Estamos con Juan Aguirre de Euskoi Kaskuntza. Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal estás, Javier?
Me gusta mucho el ejercicio que nos has propuesto hoy, porque ustedes recordarán que hace algunos meses, en este mismo espacio, nos hacíamos eco del décimo aniversario del semanario creado por Euskoi Kaskuntza, Esko News, pionero en aquel 1998, hoy líder de la prensa cultural por Internet en el ámbito vasco. Y el ejercicio de hoy es un poco curioso, Juan.
Pues sí, como sabemos, Internet, lo bueno que tiene las publicaciones por Internet es que permiten un control absolutamente exhaustivo y milimétrico de cuántas personas acceden y leen las páginas, algo que en la prensa papel es algo más complicado. Bueno, entonces lo que hemos hecho ha sido dirigirnos a la redacción de Euskoi News y preguntar cuál es, en estos 10 años, el artículo que ha sido más leído de los no sé cuántos miles que se han publicado en los cerca de 500 números, ¿no? Y a mí el resultado pues me ha sorprendido.
El resultado es que esta clasificación la encabeza un texto publicado en el año 2002 titulado Nos gustaría tener un hijo, cuyo autor es del doctor Luis Galera, ginecólogo especialista en esterilidad del Hospital de Txagorritxu en Gasteiz. Doctor Galera, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención y además nos ha parecido que si ya teníamos hecho el trabajo de Euskoi News, este asunto era porque interesaba. No sé si a usted también, desde la perspectiva profesional, ha detectado ese interés creciente por estas cuestiones.
Hombre, a mí la verdad es que cuando llegan las parejas a la consulta ya tienen una información bastante exhaustiva del tema, ¿no? La verdad es que los hijos son muy importantes para las parejas y generalmente cuando llevan unos meses y no logran un embarazo, pues como habéis dicho, pues consultan internet y generalmente vienen con un nivel bastante alto de información. Luego ya, pues cuando pasan los meses y no se quedan, pues ya recurren a especialistas para intentar ya diagnosticarles y tratarles adecuadamente, ¿no?
Buenos días, doctor Galera.
Hola, buenos días.
Bueno, ya sabemos que el porcentaje de parejas con problemas para procrear ha aumentado pues bastante en las últimas décadas, ¿no? Entonces, mi pregunta es doble. Por un lado, ¿se puede decir que la fertilidad es un problema hoy creciente en nuestra sociedad? Y en tal caso, ¿cuáles son sus principales causas?
Hombre, yo creo que las parejas y sobre todo las personas aspiramos a cada vez a más bienestar y a más felicidad, ¿no? Y yo creo que los hijos constituyen un problema muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues las parejas se preocupan cada vez más en tener hijos y en buscar soluciones. ¿Que ha disminuido la fertilidad? Hombre, yo creo que ha disminuido por una serie de causas. Quizá a lo mejor el estrés de las parejas en los trabajos exhaustivos, el cansancio a última hora del día, pues les impide pues relacionarse adecuadamente, tanto relaciones sexuales como relaciones normales. Y luego otro problema importante que es que coincidimos casi todos los especialistas, pues es en la edad de la mujer. La verdad es que se ha retrasado mucho en la edad del primer embarazo y bueno, y eso pues ha llevado como consecuencia a que las mujeres son menos fértiles, claro. A partir de 35 años se ha visto que hay una disminución paulatina de la fertilidad y a partir de los 40 pues muy manifiesta, ¿no?
O sea que estamos tratando de planificar en exceso nuestra vida reproductiva, ¿no? Ese puede ser uno de las conclusiones y de los problemas a la vez.
Hombre, yo creo que vivimos una sociedad súper planificada, ¿no? Nos planificamos el trabajo, la pareja, el piso. Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa importante y es que la sociedad yo creo que no nos ha planificado para el fracaso, ¿no? Es decir, que cuando hay un fracaso, la sociedad no nos da alternativas, es decir, parece que hay que conseguirlo todo. Y entonces, pues bueno, pues la gente se hunde y uno de los problemas más importantes que tenemos es, pues eso, es que cuando se fracasan los tratamientos, pues la gente se derrumba, tiene alteraciones psicológicas y eso es muy duro, ¿no?
Precisamente su artículo, que es muy interesante y que recomiendo a cualquier persona que lo lea, acaba con estas palabras suyas que me parece que van al hilo de lo que acaba de decir. Dice, creo que los profesionales que nos dedicamos a estos temas, tanto ginecólogos como psicólogos, debemos transmitir que la vida se compone de muchas y gratas experiencias, pero que todo, por desgracia y por suerte, no se puede conseguir. La medicina podrá ayudar, pero tenemos que aprender a vivir en positivo cuando las cosas no salen como queremos.
Lo que pasa es que eso a veces no es fácil, es fácil decirlo,
claro,
pero es fácil, sí. Incorporarlo a su propio pensamiento es muy muy difícil, ¿no?
Yo le oí a un ginecólogo vasco con una larga trayectoria, que una frase que me impresionó mucho en un periódico, decía, se llora más por embarazos fallidos que por cánceres.
Sí, bueno, yo creo que un cáncer no tiene nada que ver con una esterilidad, pero sí que efectivamente sí. Yo la verdad es que a veces me preocupo porque en la consulta la verdad es que la que se queda embarazada llora y la que no se queda llora, pues al final es que a veces tienes un complejo de hacer llorar a la gente que la verdad es que es un poco...
Pero es un proceso, doctor, es un proceso bastante largo y que requiere también cierta armazón psicológica, ¿no?, para afrontarlo.
Sí, a mí me parece importantísimo eso. yo creo que hacemos poco hincapié en la psicología, pero la verdad es que la gente lo pasa muy mal cuando no se queda embarazada, ¿no? Es un proceso largo y a veces por múltiples consultas, por múltiples centros, y a veces es muy muy minante desde el punto de vista psicológico. La gente acaba mal. Y además encontrarte con gente que en un principio viene y te dice, no, yo no tengo ningún problema, yo si no tengo hijos, pues vale, ¿no? Pero luego resulta, cuando vas entrando en los tratamientos y tal, ves que empieza a conectar, que es como una madeja que les engancha y que es difícil salir, ¿eh? Es muy difícil salir. Yo por eso a veces recomiendo que hay que ponerse metas, es decir, no vale todo, sino decir, bueno, yo hago esto y si no, es importante que ya he hecho lo que he podido, no es lo conseguido, desconectar y dejarlo como una cosa aparte, ¿no? Porque si no, al final es que no tiene límite esto, ¿no?
Claro.
Eso es muy importante,
¿no? Esta misma semana ha aparecido en prensa una estadística que dice que en España es el tercer país europeo con más tratamientos de fertilidad y que la tasa de embarazos de estos está por encima de la media europea. ¿Existen datos concretos sobre Euskadi en referencia al volumen de parejas que demandan atención y el número o nivel de éxito en tratamientos?
Sí, bueno, la Sociedad Española de Fertilidad, pues casi todos los años, bueno, este año concretamente en el 15 de abril tenemos que haber mandado todos los cuestionarios de éxitos y de tratamientos que hemos hecho en todos los centros que nos dedicamos a reproducción, ¿no? Entonces, bueno, Euskadi pues tiene unas tasas, yo creo que comparables al resto de España, y que efectivamente que España está pues a la cabeza de tratamientos y de calidad asistencial, ¿no? Yo creo que tiene un nivel muy bueno, ¿no? En general.
¿Y dónde está, doctor, el límite de la edad? Una sentencia judicial reciente ha obligado al Sistema Vasco de Salud, a Osquieta, a someter a fecundación in vitro a una mujer a la que se le había negado el tratamiento por tener más de 40 años. Ahí la cuestión está si el sistema público de sanidad debe afrontar igual probabilidades de gestación muy muy escasas, ¿no?
Claro, yo creo que es un tema, claro, por un lado está la política sanitaria y por otro está la ley. Yo creo que a veces dedicar recursos cuando se tiene pocos éxitos, pues yo no sé si es gastar innecesariamente el dinero, ¿no? Aunque sea muy duro para una señora de 40 años o de más de 40 años que paga sus impuestos, ¿no? Claro, por otro lado, la ley, si no hay una limitación de recursos, pues también dice, bueno, pues que se haga, ¿no? Pero vamos, yo creo que para mí, desde el punto de vista científico, yo creo que no es una opinión mía, sino generalizada, por encima de 40 años y a nivel mundial, ¿eh? La opinión también es, por encima de 40 años, yo creo que intentar inseminaciones, bueno, lo que son técnicas de reproducción asistida, tiene un bajo índice de éxito, ¿no? Entonces yo creo que se debe ser muy cauto a la hora de hacer esos procedimientos, ¿no? Tanto en la medicina pública como en la privada,
¿eh? Oiga, la lista de espera en el País Vasco que anda en torno a un año, ¿no?
Bueno, pues sí, para unas cosas u otras anda un año aproximadamente, sí.
Tengo oído, si no estoy mal informado, que en Cataluña existe la sanidad pública, da la posibilidad a las parejas de acudir a centros privados concertados. Y entonces lo que se les abona no es el tratamiento, pero sí la medicación. ¿Usted cómo ve esta posibilidad de aplicar en la...?
Bueno, en otras comunidades, concretamente en Navarra, por ejemplo, costean el tratamiento a través de centros privados, ¿no? Tienen concertado con centros privados y ellos son los que financian, vamos, el sistema público es el que financia a los centros privados. Lo que pasa es que dan un número determinado de intentos, ¿no? O sea, si las técnicas de reproducción asistida pues dan un número determinado de tanto de inseminaciones como de fertilización in vitro, y una vez cumplido eso, pues ya el sistema público se desentiende si no ha tenido éxito, ¿no? Eso puede ser más justo, porque lógicamente pues incluso el acceso es más rápido. Y luego después, pues bueno, pues no discriminas a gente, pues le das la oportunidad a unas personas y esas personas pues no se quedan o no se quedan embarazadas, ¿no?
Los tratamientos son caros, ¿verdad?
Los tratamientos son caros, sí. Entonces, pues bueno, pero eso es política sanitaria, ¿no? Lo que pasa es que es una pena que, claro, que los centros públicos se queden sin esas unidades, ¿no? Porque yo creo que crea una cierta... Bueno, el sistema público pues permite a nivel científico pues progresar y tiene una cierta calidad, ¿no? Con lo cual el sistema privado lo tendría la calidad, pero ya no pertenecería al ámbito público, ¿no? Dependeríamos siempre de lo privado, ¿no? O sea que también tiene sus desventajas, ¿no?
Doctor, ¿es cierto que muchas parejas demandan terapias de reproducción cuando podrían intentar tener hijos de modo natural con una actividad sexual más regular?
Sí, la verdad es que a veces es sorprendente que te vienen a la consulta parejas que tienen pocas relaciones sexuales y bueno, no es que tengan pocas relaciones, entonces, bueno, pues intentar tener más relaciones, que eso aumenta la tasa de embarazo, ¿no? Y te vienen a ti y te digo, oiga, no, yo creo que me lo solucione. Entonces, pues es paradójico, la verdad es que es paradójico, ¿no?
Ya, tiene que ver mucho esto con la educación sexual, ¿no?
Hombre, yo creo que más que con la educación sexual, yo creo que con el tiempo. Yo creo que es importante tener tiempo. Yo creo que estamos en la sociedad en la que no hay tiempo para nada, ¿no? Y yo creo que las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, yo creo que exigen tiempo. yo, por ejemplo, cuando vengo en septiembre o en octubre de vacaciones, me encuentro con que hay un montón de parejas que llevamos a lo mejor tratándolas todo el año y se quedan embarazadas espontáneamente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ni más ni menos que se han marchado de vacaciones, se han desconectado, han tenido más tiempo para sí, y eso pues ha hecho que se queden embarazadas, ¿no?
Un ginecólogo, en cierta ocasión, lo oí que humorísticamente decía: lo que hay que hacer es sacar la tele de la alcoba.
Sí, pues probablemente sí, yo creo que sí, que probablemente sea cierto.
Oiga, en este mismo informe que se ha conocido esta semana, se dice que uno de cada cuatro embarazos con reproducción asistida es múltiple. Sí. Es una tasa muy alta, ¿no?
Eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos, quizá en la reproducción, ¿no? Que yo creo que por tener mucha tasa de éxito, a veces se ha estimulado en exceso, y eso ha ido conllevado a embarazos múltiples, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia ahora, hay grupos de trabajo que están intentando estimulaciones de mucha menos agresividad, incluso hacer técnicas de reproducción asistida con ciclos espontáneos, es decir, sin ningún tipo de estimulación ovárica, ¿no? Entonces eso, por supuesto, pues llevará a una disminución de los embarazos múltiples, que yo creo que es un tema importantísimo, ¿eh? Porque claro, no es tener tres niños o cuatro niños juntos, sino que el problema es lo que deriva la patología que puede crear esos niños, ¿no? Claro. Porque muchas veces se ve en la prensa pues cuatrillizos y tal, pero claro, hay que ver esos niños a los 3, 4, 5, 6 años cómo están, si no ha tenido un deterioro psicológico o una patología neurológica que les ha dañado para toda la vida, ¿no?
Eso es muy importante, ¿no? Y otro asunto, varios estudios se señalan que los varones vascos son los de peor calidad seminal del Estado, junto con los de Cataluña y Valencia. No sé si esto se puede relacionar con formas de vida, con factores genéticos, ¿con qué se puede relacionar?
Yo no me creo que los vascos y los catalanes tengamos menos calidad seminal, ¿eh? Yo creo que a veces hacen estudios un poco, es muy difícil de evaluar eso, ¿no? Hombre, lo que sí me parece interesante es que hay que mejorar la calidad de vida, y la calidad de vida pues es mejorando una serie de hábitos, ¿no? Y eso yo creo que a lo mejor, pues bueno, lo que hay que hacer hincapié, ¿no? Pero yo creo que ni los vascos ni los catalanes tengamos peor semen que el resto, ¿no?
Nos volvemos a un asunto que nos ha ocupado también al principio, que es que la medicina ayuda pero no hace milagros, y que también hay que aprender a asumir determinadas frustraciones, como por ejemplo la de no llegar a ser padre o madre biológico, ¿no?
Sí, pero claro, eso es difícil. Los que tenemos hijos, es difícil transmitirlo a los demás, ¿no? Cuando una cosa no la tienes, siempre la añoras, ¿no? Y yo creo que los hijos se añoran, y cuando ves que te lo dicen gente que tiene hijos, pues dice, bueno, no sé hasta qué punto tu opinión es valorable, ¿no?
Bueno, pues le recomendamos que lean ese artículo, Nos gustaría tener un hijo, es el que más lecturas ha tenido en Euskonews, que es el semanario por internet creado por Eusko Ikaskuntza, y el autor de ese artículo, Nos gustaría tener un hijo, doctor Luis Galera, que ha estado aquí con nosotros. Doctor, un abrazo, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias, Juan.
A ti.
Las 11 menos 10.